Florida, Estados Unidos de América.
Familiares del artista Luis Manuel Otero Alcántara dicen que sufrió una parálisis parcial durante una huelga de hambre en prisión. Cubanos exigen en las redes sociales la libertad del influencer Yoandy Montiel, el gato de Cuba, en el día de su juicio. Amnistía Internacional pide al gobierno de España que interceda ante La Habana por los presos políticos. Miguel Díaz-Canel dice que hay jóvenes que emigran porque no encuentran su proyecto de vida en Cuba. Asegura Estados Unidos que la masacre en la ciudad ucraniana de Bucha es parte de una campaña deliberada de Rusia para cometer atrocidades. El Consejo de Seguridad de la ONU aborda la guerra en Ucrania y la matanza de civiles en Bucha. Países europeos expulsan a 150 funcionarios rusos en 48 horas. Moscú anticipa represalias.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, ya se inicia este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí con toda la información de Cuba y del resto del mundo. Es martes 5 de abril de este año 2022 y estaremos acompañándoles un equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendas. Nuestra productora hoy es Patricia Martínez. En la sala de redacción se encuentran Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller. Y frente al micrófono, Ariane González. Así que ya vamos a comenzar con noticias que nos llegan desde Cuba. El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara tiene afectada la visión tras sufrir una parálisis parcial durante la huelga de hambre que hizo en la prisión de Guanahay de la provincia de Artemisa. Yolanda Huerga amplía esta información.
El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara podría estar padeciendo de una enfermedad ocular severa luego de una parálisis parcial que sufrió durante la huelga de hambre que llevó a cabo por varias semanas en la prisión artemiseña de Guanahay, donde está recluido por su participación en las protestas del 11 de julio.
Cuando estaba en el momento de la huelga, hizo una parálisis en la mitad de todo su cuerpo y fue trasladado al hospital. Como secuela de esto, él ahora mismo tiene un problema en la vista.
Explicó su pareja Claudia Genlú Hidalgo, quien cursa una maestría de curaduría en Miami.
Está pidiendo ser atendido antes posible, dado la gravedad de la situación y lo que esto puede traer como consecuencias para su vida.
Según especialistas, la aparición de manchas negras o zonas oscuras en el campo visual es un síntoma que tiene diferentes connotaciones, por lo que se recomienda al afectado acudir con la mayor prontitud a un oftalmólogo. Otero Alcántara pudo hacer saber a sus familiares sobre sus afecciones en una visita que recibió el 1 de abril, tras casi 2 meses sin gozar de ese beneficio.
Ha bajado muchísimo de peso, su hemoglobina no está bien, producto también de las huelgas de hambre, sobre todo de la mala alimentación en el presidio. Es difícil la situación que atraviesa Luis, sobre todo teniendo en cuenta que es un artista, que es inocente y que única y exclusivamente está preso por mantener una postura crítica al régimen.
El 8 de marzo, el Tribunal Municipal de Centro Habana anunció la apertura de un proceso de juicio oral contra los artistas y activistas del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo El Osorbo, pero hasta el momento la Fiscalía no ha presentado su petición. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Las redes sociales amanecieron con pedidos de libertad y justicia para el influencer Yoandy Montiel Hernández, conocido como el Gato de Cuba, cuyo juicio está previsto para hoy en el Tribunal Municipal de 10 de octubre en La Habana. El influencer cubano, que tiene 144 mil seguidores en Facebook y 74 mil en YouTube, alcanzó popularidad por su análisis de la realidad cubana y sus irreverentes críticas a los gobernantes en la isla, especialmente a Miguel Díaz-Canel. Montiel Hernández fue arrestado el 12 de abril de 2021 y será juzgado por desacato agravado de carácter continuado. El Gato de Cuba pudiera recibir una condena de hasta 5 años de prisión. Organizaciones internacionales de derechos humanos, en particular las que se dedican a defender la libertad de expresión, han condenado la represión contra el influencer cubano. Y trasladan para la prisión Combinado del Este en La Habana al opositor José Díaz Silva. Los detalles los tiene en este reportaje Tomás Cardoso.
El líder de la organización disidente Movimiento Opositores por una Nueva República, José Díaz Silva, fue trasladado ya oficialmente para la prisión de máxima seguridad Combinado del Este el sábado en la noche, donde cumplirá su sanción de 2 años de prisión por el presunto delito de amenaza, acusado por una vecina que irrumpió en su patio para robar unos plátanos de su cosecha. El 18 de septiembre de 2021, Díaz Silva recibió una sanción subsidiada de trabajo correccional sin internamiento, la cual fue revocada ahora por cárcel con internamiento tras su arresto el 2 de marzo del presente año, informa su esposa Lourdes Esquivel.
Hace un rato me llamó mi esposo José Díaz Silva y me dijo que lo tienen allí en el Combinado del Este, en el edificio 1, primer piso, que lo tienen en un cubículo a él con otro recluso más, con un preso común, en ese cuarto solo con ese muchacho. No ha tenido más contacto con ningún preso. Dice Silva que está firme, que está fuerte, le manda bendiciones a todo el mundo, que continúan su lucha, que ni a un preso nadie le quita su sentir por la libertad.
Ya este lunes su esposa recogió en el Tribunal Provincial la respuesta de la apelación del habeas corpus, donde no aparecen nuevas acusaciones, pero sí tendrá que cumplir los 2 años íntegramente, es decir, que los 9 meses ya cumplidos quedan sin efecto, comenta la dama de blanco.
La respuesta de la apelación del habeas corpus solamente dice lo de revocado, pero sí tiene que empezar de cero a cumplir los 2 años.
Mientras tanto, el abogado Julio Ferrer Tamayo destaca que el procedimiento de revocación está establecido en la instrucción 223 del Tribunal Supremo, pero el juez de ejecución debe probar que Díaz Silva violó los términos de la sentencia subsidiada, y esto no ocurrió, concluye el letrado.
A él deben presentarlo, es un derecho que él tiene, lo establece la instrucción, asistido de su abogado a una comparecencia entre los jueces de la sala quinta, sala de ejecución del Tribunal Provincial, para determinar si el informe desfavorable que dan en cuanto a él estas autoridades, el juez de ejecución del municipio de residencia de él, que es ahí en Boyero, Santiago de las Vegas, comprobar si es cierto, y entonces ahí el tribunal tiene la decisión de revocar el trabajo correccional sin internamiento y ya ahí lo enviarían a la prisión.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La organización Amnistía Internacional pidió al gobierno español que interceda ante La Habana por la situación de los presos políticos. Los detalles desde Madrid los tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
En entrevista con Radio Televisión Martí, Erika Guevara, responsable de Amnistía Internacional para las Américas, afirmó en Madrid que Cuba fue uno de los temas centrales en sus reuniones con el gobierno español.
El gobierno nos ha transmitido su preocupación y su interés en seguir buscando alternativas y canales diplomáticos para poder influir, ¿verdad?, en la toma de decisiones a nivel de gobierno, y así esperamos que sea, que ese compromiso se lleve al más alto nivel y que efectivamente a través de las relaciones diplomáticas y los intereses económicos que existen, ¿verdad?, entre ambos países, pues se puede influir precisamente para lograr, primero y antes que nada, la liberación inmediata e incondicional de las personas presas de conciencia que han sido detenidas solo por ejercer derechos.
En cuanto a la denuncia de la represión en Cuba, Erika Guevara pidió a la comunidad internacional la utilización de los mecanismos de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Tiene que redoblar los esfuerzos a todo nivel, a nivel diplomático, buscar como el encuentro necesario para que las personas en Cuba puedan ejercer derechos, pues para hacer que ese gobierno rinda cuentas por las violaciones a los derechos humanos, y sobre todo porque las personas que hoy día se encuentran detenidas arbitrariamente, más de 700 personas que se encuentran detenidas solo por ejercer derechos, pues puedan ser liberadas.
La responsable de Amnistía Internacional para las Américas participó en España en el foro Arte y Resistencia en Cuba, donde intervinieron artistas y activistas como Yanelis Núñez, Catherine Bisquet, Carolina Barrero y Junior García. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel dijo que hay jóvenes que no encuentran su proyecto de vida en Cuba y que esta es una de las causas de la emigración. Activistas de la sociedad civil están de acuerdo con el planteamiento, pero culpan al gobierno por esa realidad. Amado Gil tiene los detalles.
Para muchos jóvenes el futuro en Cuba no existe y la solución es irse del país por donde encuentren. De hecho, el tema de la emigración ha alcanzado un nivel de comentarios en el país que ha forzado al propio gobernante Miguel Díaz-Canel a mencionarlo ante la prensa nacional, reconociendo que no hay proyecto de vida en la isla y que no se puede mejorar.
¿Qué le duele a uno? Que haya jóvenes que no encuentren que su proyecto de vida lo puedan desarrollar en el país y tengan que emigrar. Pero también yo digo, no es solo eso, también eso es generalizar. Hay personas que quieren probarse en otro mundo, que quieren demostrar que no están rompiendo con su patria, que su aspiración es también mejorar un poco y después regresar.
La activista Laura Labrada Poyán, hija de la fallecida líder de las Damas de Blanco, Laura Poyán, quien reside en La Habana, calificó de falta de respeto las declaraciones de Díaz-Canel.
Primero es una falta de respeto dirigirse al pueblo de esta forma. Porque nosotros los cubanos no tenemos por qué emigrar cuando nosotros podemos crear nuestra propia economía, como nosotros podemos sobrevivir, como nosotros podemos llevar hacia adelante nuestra vida en nuestro propio país. No tenemos nosotros los cubanos que emigrar a otro país para buscar una economía. No, los que se tienen que ir de Cuba son ellos.
El gobierno cubano acostumbra mantener un discurso triunfalista en el país. El ejemplo más palpable, según dijo desde La Habana el emprendedor Ángel Rodríguez Pita, es el tema de la empresa privada o cuentapropistas, como se le conoce en Cuba.
Bueno, siempre se ha planteado el sector privado cubano, dígase los trabajadores por cuenta propia en específico, una alternativa para los jóvenes a la emigración. Pero hoy en día el gobierno cubano sobrevalora ese sector privado porque la escasez económica, la escasez en los alimentos, ya realmente ha golpeado muy fuerte al sector privado. Y en tal sentido, los jóvenes cubanos consideran como alternativa la emigración.
Un reciente artículo del diario 14 y medio reportaba largas colas en notarías de La Habana para trámites relacionados con personas que tenían planes de abandonar el país. Por la frontera sur de Estados Unidos, la entrada de cubanos se cuenta por decenas de miles. Y los que salen por mar, incluyendo los que desaparecen en el estrecho de la Florida, también van en aumento. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Mientras crece el malestar dentro de la isla por los apagones, que cada vez son más frecuentes, el informe lo tiene José Luis Ramos.
Los consecutivos cortes eléctricos en casi toda Cuba están provocando un gran disgusto en la población, afirmó Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio desde La Habana.
El nerviosismo, la gente está muy nerviosa, los apagones han comenzado, solo en La Habana, en otras provincias también.
Según la empresa eléctrica, las afectaciones se deben a problemas en dos unidades generadoras situadas en Felton, municipio holguinero de Mayarí, y Nuevitas, en la provincia de Camagüey. El opositor Hildebrando Chaviano, residente en Cienfuegos, dijo que la situación provoca más descontento popular porque los apagones en varios lugares son casi diarios y de larga duración. Chaviano recuerda los tiempos difíciles de la crisis económica conocida como período especial.
Igual que en el resto de Cuba, se está yendo y por muchas horas, 3-4 horas se va, de madrugada, cualquier hora, como los apagones de los años 90, ¿eh? Bueno, además hay que tener cuidado, la quitan, entonces tienes que desconectar el refrigerador, congelador y eso, porque cuando viene, ya tú sabes, si sube mucho voltaje se lleva los equipos. No, la gente está furiosa. Sí, no, pero el gobierno de su posición, justificándose, defendiéndose, se atrincheran y ahí están. Entonces piensa aquello, una guerra se gana atrincherado, sin salir a resolver, y están haciendo eso, atrincherándose como siempre, ¿no? Pero no tienen incluso, parece a mí, posibilidades de resolver los problemas que se le van presentando.
La escasez de combustible en Cuba provocó en los últimos días largas filas por horas en las gasolineras para comprarlo. Luz Escobar destacó que aunque los apagones forman parte de la vida de los cubanos,
julio y agosto son meses históricos con unos apagones. Y después de lo que pasó el 11 de julio pasado, de esa manifestación, ¿por qué comenzó? O sea, el nerviosismo se entiende.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
A las 12:14, vamos a conocer la previsión meteorológica. Como siempre, con nosotros nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo, también con Patricia, Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, El centro de bajas presiones del norte de Oklahoma llegará en horas de la noche de mañana miércoles a las costas de la Luisiana con el frente frío asociado penetrando el Golfo de México. Y eventualmente este frente debe afectar el sur de la Florida en la noche del viernes, provocando temperaturas ligeramente frías para la madrugada del sábado. En Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con lluvias aisladas en la costa norte de la región occidental. Parcialmente nublado en el resto del país, con lluvias muy aisladas. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales, muy buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, mis amigos de Radio y Televisión Martí, el estado del tiempo.
Avanzamos con noticias que tienen que ver con Ucrania. El Consejo de Seguridad de la ONU investigará la matanza de Bucha mientras Ucrania se prepara para nuevos ataques que podrían ser todavía más brutales en las regiones del este y del sur del país. Judith Martín Rodríguez informa.
Desde que empezó la invasión rusa el 24 de febrero, los residentes de Ucrania han tenido que acostumbrarse a vivir bajo una nueva realidad marcada por el terror, la incertidumbre y el desasosiego propios de un escenario bélico. Además, desde ese día, el estridente sonido de las sirenas antiaéreas no ha dejado de resonar en sus mentes y esta madrugada no ha sido diferente. Y es que Ucrania se prepara para nuevas ofensivas rusas en el este y el sur del país. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió a sus pueblos sobre la relocalización de las fuerzas rusas, mientras reiteró una de sus peticiones más repetidas a los líderes de Occidente. El ejército ucraniano necesita más equipos militares para expulsar a los ocupantes de su país.
Seguimos preparándonos para una actividad aún más brutal de los ocupantes en las direcciones este y sur. Sabemos lo que están haciendo en Donbass. Sabemos lo que van a hacer cerca de Kharkiv. En algunas otras partes del país, Rusia concentra una cantidad significativa de militares y equipos allí, y esta actividad demuestra que las sanciones impuestas contra Rusia no son suficientes.
Hoy el líder ucraniano se dirigirá al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde expondrá el caso de Bucha, en el que al menos 410 civiles habrían sido asesinados por soldados rusos, y expondrá la gravedad de la situación ante este organismo encargado de mantener la paz y la seguridad en el mundo, que tiene la potestad excepcional de tomar decisiones y obligar a los miembros a cumplirlas. Habrá que esperar a los resultados de las investigaciones independientes para esclarecer qué sucedió realmente en Bucha. Sin embargo, los analistas apuntan a que el Kremlin habría incumplido las normas básicas en cuanto a tácticas, estrategias y al uso de armas en las guerras que establece el derecho internacional. Continuando con los esfuerzos diplomáticos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, viajarán hasta la capital ucraniana esta semana, donde se reunirán con el presidente Volodymyr Zelensky para reiterarle su apoyo y compromiso. Paralelamente, desde el Kremlin niegan todas las acusaciones de Occidente. Hablan de montajes, de conspiraciones y de puestas en escena al referirse a las horripilantes imágenes que continúan llegando desde Bucha. Y el embajador de Rusia ante la ONU aseguró que proporcionará pruebas fácticas que respaldan la postura del gobierno de Vladimir Putin. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Más adelante en nuestra noticia en perspectiva estaremos ampliando lo que dijo el presidente Zelensky ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con nuestra reportera Carmen María Rodríguez. Mientras, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken también dijo este martes que los asesinatos en la ciudad ucraniana de Bucha no fueron un acto aleatorio de una unidad rebelde, sino parte de una campaña deliberada de Rusia para cometer atrocidades. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken dijo que las atrocidades de Rusia en la ciudad ucraniana de Bucha fueron una campaña deliberada para matar, torturar y violar, y dice que el mundo debe hacer pagar a los responsables.
We said before the aggression
Dice Blinken que Estados Unidos señaló antes de la agresión que preveía que si avanzaba se cometerían atrocidades, que la información que han visto antes de la agresión sugirió que esto sería parte de la campaña rusa. Dice que horriblemente y trágicamente lo que se está viendo en Bucha y en otros lugares respalda eso, pero que hay un esfuerzo muy importante de juntar la evidencia para recopilarla, para documentarla, para respaldar las diferentes investigaciones que se están llevando a cabo. En declaraciones a la prensa en la base conjunta Andrews, antes de volar a Bruselas para reuniones con los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN y el Grupo de los Siete, Blinken dijo que los informes desde Ucrania son más que creíbles y que la evidencia está ahí para que el mundo la vea. Rusia, que dice que lanzó una operación militar especial en Ucrania el 24 de febrero, niega haber atacado civiles y dijo que las muertes fueron una falsificación monstruosa organizada por Occidente para desacreditarle. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impidió el lunes que Rusia use las reservas que tienen los bancos estadounidenses para hacer pagos de deuda soberana por más de 600 millones de dólares en una medida que busca aumentar la presión sobre Moscú. El Tesoro estaba permitiendo que el gobierno ruso usara ese dinero para hacer pagos de cupones en su deuda soberana, pero ayer, cuando vencían los pagos más grandes, Washington decidió cortar el acceso de Moscú a los fondos congelados. Y más de 150 diplomáticos rusos han sido expulsados de naciones europeas en tan solo 48 horas. Moscú dijo que tomará represalias. El informe lo tiene la agencia francesa de prensa.
Una falta de visión que va a complicar más las relaciones diplomáticas. Así definió el martes Moscú a la decisión de varios países europeos de expulsar a decenas de diplomáticos rusos en las últimas horas debido a la ofensiva en Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que esto conllevará inevitablemente medidas de represalia. Italia, Dinamarca, Suecia y España anunciaron el martes que iban a expulsar a decenas de diplomáticos rusos, siguiendo los pasos de Francia y Alemania, que habían tomado esa decisión un día antes.
No es un asunto sencillo expulsar a diplomáticos y siempre tiene consecuencias, incluso para nuestra propia embajada y consulado general. Así que siempre tenemos que sopesar nuestros propios intereses, pero creemos que es necesario expulsar a algunos. Esto no excluye para nada que podamos expulsar a más.
El anuncio de la expulsión de los diplomáticos rusos ha deteriorado todavía más las relaciones de Europa con Moscú, tras el descubrimiento cerca de Kiev de decenas de cadáveres cuya muerte las autoridades ucranianas atribuyen a las fuerzas rusas. El Kremlin niega los hechos y denuncia un montaje de Ucrania.
12:22, más informaciones. Militares venezolanos de alto rango usan las redes sociales para hacer propaganda que contrarrestre las acusaciones del Comando Sur de los Estados Unidos sobre la presencia de guerrilleros colombianos en Venezuela. Los detalles los tiene nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo.
En medio de la invasión de Rusia a Ucrania, el Comando Sur de Estados Unidos reiteró la amenaza que significa Venezuela y su relación con la guerrilla colombiana para la seguridad hemisférica. Mientras, oficiales como el jefe del Comando Estratégico Operacional, el general Domingo Hernández Lares, aprovecha la potencia de las redes sociales y las usa con fines propagandísticos de la supuesta acción en contra de la guerrilla colombiana que hace vida en Venezuela. El consultor en seguridad, Javier Ignacio Mayorca, dijo a Radio y Televisión Martí que el objetivo de la realidad que pretende vender este oficial a través de las redes sociales tiene un claro propósito.
Una campaña que podríamos denominar de contrainformación, destacando las acciones que, según su punto de vista, podrían contrarrestar la presencia y el accionar de los grupos de traficantes de drogas en el país. Lo vemos en Apure, lo vemos incluso en algunos lugares del estado Zulia. Desde luego que estas son acciones de propaganda, meramente acciones de propaganda que para nada buscan realmente suministrar información concreta para la toma de decisiones. En algún algunos casos, por ejemplo, hemos sabido de episodios en los que ha habido encuentros no planificados con grupos armados no estatales, como son disidencias de la FARC e incluso células del ELN que hacen la vigilancia de los complejos de almacenamiento y entrega de cocaína en Venezuela. Y esto no es publicitado.
Diego Arias, experto en temas de conflicto y paz, alertó que en el corto plazo la convivencia del régimen con irregulares colombianos será una amenaza para el propio Estado venezolano.
Es una situación, pues no solo lamentable, esta circunstancia de inacción, digamos, del Estado venezolano para contener y desarticular esos grupos que han vuelto una retaguardia el territorio venezolano para sus empresas criminales, ilegales. Y es una circunstancia que además, más temprano que tarde, puede terminar revirtiendo en una crisis de seguridad pública que ponga en jaque la soberanía y el control territorial del propio Estado venezolano en esa circunstancia.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
El senador cubano-americano Marco Rubio denunció una vez más la evidencia del vínculo directo entre la dictadura criminal de Castro y Díaz-Canel con el narcorrégimen de Maduro y es innegable. Rubio, tras citar un informe del Instituto Casla y un análisis del diario El Nuevo Herald, dijo textualmente en Twitter que se confirma de nuevo que la dictadura asesina de Maduro se beneficia del régimen de Cuba. El Instituto Casla ha denunciado que las técnicas de tortura utilizadas en Venezuela son enseñadas por el régimen cubano. Y en Ecuador, las autoridades piden un régimen disciplinario diferente para los cabecillas de bandas delictivas por el último levantamiento de presos en una cárcel al sur del país. Los detalles los tiene Giselle Jácome.
Ecuador sigue golpeado por la violencia en las cárceles que se encuentran sobrepobladas y donde no existe diferencia entre un criminal, un narcotraficante o una persona privada de su libertad por no pagar las pensiones alimenticias a sus hijos. El último motín registrado el fin de semana en la provincia de La Suay, al sur del país, deja 20 presos muertos y una docena de heridos. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, menciona que tienen identificados a los reos que provocaron los disturbios.
Están identificadas las personas que lideran a cada uno de estos pabellones y cada una de las organizaciones. Son alias Ariel y alias Sanchundia.
Los dos sujetos pertenecían a la banda de narcotráfico llamada Los Lobos, la que se dividió, y los disidentes buscan tomar el control de la cárcel El Turi. Ahora hay una comisión pacificadora con representación de la sociedad civil, académicos, derechos humanos, iglesia y apoyo internacional que está trabajando desde hace 4 meses y tuvo sus primeros resultados, pues evitó que el número de víctimas fuera mayor, según remarcó el ministro Carrillo.
Estimo que están haciendo un gran trabajo y terminarán la tarea, pero también debo reconocer que esta comisión pacificadora ha logrado al menos que en estos amotinamientos no todo el mundo se involucre. Muchas de las personas que no estaban participando, ellos mismos prefirieron no salir de la celda.
El ministro Carrillo recomienda que los cabecillas de estos amotinamientos deben tener un régimen disciplinario diferente y que se inicie un censo de privados de libertad para atender el pedido de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que pide garantizar la seguridad de los contraventores. Los familiares siguen preocupados por quienes se encuentran dentro de este lugar y temen por sus vidas. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
En Perú, el gobierno decretó un toque de queda durante buena parte de hoy en Lima y el vecino puerto del Callao tras un paro nacional de transportistas que causó bloqueos de rutas y disturbios ayer lunes. La agencia AFP ofrece los detalles.
Toque de queda el martes en Lima y el vecino puerto del Callao. Así lo decretó el gobierno del presidente peruano Pedro Castillo, tras un paro parcial de transportistas que causó bloqueos de rutas y disturbios el lunes.
El Consejo de Ministros ha aprobado declarar la inamovilidad ciudadana desde las 2 de la mañana hasta las 11:59 de la noche del día martes 5 de abril, para resguardar los derechos fundamentales de todas las personas.
Diversos hechos de violencia, incluidos la quema de casetas de peaje en rutas, saqueos de algunos comercios y choques entre manifestantes y la policía, se produjeron el lunes en diversas zonas de Perú, en la primera paralización que enfrenta el gobierno de Castillo en el poder desde hace 8 meses. La Unión de Gremios de Transporte Multimodal de Perú reclama contra el alza de los precios de los combustibles y peajes, y el paro de sus afiliados se prolongaría hasta el martes.
hago un llamado a la calma, a la serenidad. La protesta social es un derecho constitucional, pero debe hacerse dentro del marco de la ley.
La medida del gobierno, que de inmediato provocó expresiones de rechazo en las redes sociales, implica dejar encerrados en sus casas a los 10 millones de habitantes de Lima y el Callao.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Vamos a continuar con más informaciones en nuestras plataformas de la página web Radio Televisión Martí y también en nuestra radio. Continuaremos con más noticias gracias a ustedes que nos siguen a través de las redes sociales.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
12:30 en esta segunda media hora y vamos a tener lo que dice la dama de blanco Tania Echevarría, cuya apelación fue rechazada a principios del mes de marzo y está en espera de ser llevada a la prisión. Tendremos también lo que denuncian los familiares del preso político Yandier García Labrada, pues ha sido golpeado y recluido en una celda de castigo. Eso ocurrió el pasado fin de semana. Tendremos, como anunciábamos, los detalles de lo que está ocurriendo en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, también con las declaraciones del presidente Zelensky, lo que ha dicho y lo que está sucediendo con nuestra corresponsal en Nueva York, Carmen María Rodríguez. Por supuesto que los deportes, tendremos los detalles con Edemio Navas y noticias de varias partes del mundo. Continuamos acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Patricia Martínez, hoy es nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción. Al micrófono le acompaña Ariane González. Ya nos vamos a las noticias de Cuba. Cuba sigue al borde de otro estallido social, según informe del Observatorio Cubano de Conflictos. Yolanda Huerga indaga en este reportaje sobre las razones de esta afirmación.
En el periodo que abarca los 8 meses posteriores al levantamiento popular en Cuba, las protestas sumaron 2.267, cifra muy superior a una etapa similar anterior al 11 de julio, según el más reciente informe del Observatorio Cubano de Conflictos.
Bajo el gran terror represión del gobierno, las protestas sumaron una cantidad sustantivamente superior a la del periodo que precedió el estallido nacional del 11 de julio.
Resaltó Juan Antonio Blanco, director de la entidad con sede en Miami.
En marzo hubo 236 protestas,
149 de ellas en defensa de derechos políticos y civiles, y estuvieron relacionadas con la represión y abuso policial, las arbitrariedades judiciales, las condenas a participantes de las demostraciones del 11 de julio y las torturas y malos tratos en las cárceles. 84 expresiones públicas de reclamo de derechos económicos, sociales y culturales se desarrollaron en virtud de la crisis inflacionaria, el rechazo a las tiendas de venta en moneda libremente convertible y el desabastecimiento de productos básicos como la leche y zapatos para niños.
Se agrava la situación económica, la situación social del país, la inflación, la falta de alimentos, y la gente lo que ve es que el gobierno no tiene soluciones, ni le interesa proveer las soluciones, lo único que hace es proveer represión, y hay señales señales de protestas que adquieren ya una naturaleza violenta. Por ejemplo, la rotura de vidrieras que ocurrieron de una de las oficinas de Texas. La evaluación que nosotros hicimos como sumario de todo esto que hemos venido analizando es que Cuba sigue siendo una bomba social con una mecha corta y el verano se aproxima.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En espera de ser llevada a prisión permanece la dama de blanco Tania Echevarría, cuya apelación fue rechazada a inicios de marzo por el Tribunal Municipal de Colón en Matanzas. Echevarría, quien tendrá que pasar 6 años en la cárcel, dijo a Radio Martí que tiene temor a que las autoridades la trasladen a un centro penitenciario sin previa notificación.
Esperando que me expliquen del tribunal para que vea qué día tengo que entrar a la prisión. Salió lo mismo 6 años. A la de mi esposo también. La de Francisco Rangel Manzano también salió lo mismo. Y los otros dos muchachos que se celebraron juicio con nosotros, también los mismos, que es César Adrián y el otro es Raúl. A todos les salió lo mismo. Mira, cuando yo recibí la notificación de la apelación, yo enseguida llamé a mi abogada. Me dijo, no, Tania, ellos no van a recoger y se van a levantar así, se van a llevar. Fue lo que me explicó ella. Ella, el tribunal ahora te manda a buscar y te dice, mire, usted tiene que presentarse tal día y a tal hora en tal prisión. Dicen que ellos hacen lo que les da la gana, porque a lo mejor me cogen en la calle y hoy mismo me dieron.
Al igual que la activista Tania Echevarría, su esposo, el opositor Leilandis Puentes Vargas y el activista Francisco Rangel Manzano, ambos miembros del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, fueron condenados a 6 años de privación de libertad por los supuestos delitos de desórdenes públicos y desacato impuestos por manifestarse durante las protestas del 11 de julio, así como otros 2 residentes de la localidad de Colón, Raúl Santana López, condenado a 7 años de prisión, y César Adrián Delgado Correa, a 5 años de cárcel, ambos por el delito de atentado. El preso político Yandier García Labrada, integrante del Movimiento Cristiano Liberación, fue golpeado y recluido en una celda de castigo el pasado fin de semana en la prisión conocida como La Carbonera, en Las Tunas. Así lo dijo este martes a Radio Martí su hermano Irán Almaguer Labrada.
El pasado sábado en la tarde-noche, mi hermano Yandier García Labrada fue metido en celda de castigo, fue maltratado, le dieron con palos, los palos usan los asesinos de la prisión, por él reclamar el derecho de los otros reclusos, porque le estaban dando también, y por ser defensor de los derechos humanos, le cayeron a garrote y lo pusieron en una celda de castigo. Estos asesinos, hay que tomar medidas fuertes contra ellos porque están acabando con el pueblo y con todas las personas que estén en contra de ellos. Es superior el ataque sobre nuestras personas y los demás presos políticos.
Irán Almaguer Labrada, que también integra el Movimiento Cristiano Liberación, agregó que su hermano fue sacado de la celda de castigo el lunes. Yandier García Labrada, un joven campesino residente en Manatí, en Las Tunas, fue arrestado en octubre de 2020 por protestar en una cola para comprar alimentos. En junio de 2021 fue sentenciado a 5 años de cárcel por cargos de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias. Y Alberto Corzo, director ejecutivo del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, se recupera en su hogar de las lesiones que le infligieron el viernes 2 desconocidos presuntamente al servicio de la policía política en la ciudad de Colón, en Matanzas. Corzo explicó a Radio Martí que el incidente tuvo lugar cuando iba de regreso a su hogar tras hacer su labor como periodista independiente.
El viernes yo me encontraba en el reparto San País, municipio Colón, aquí en la provincia de Matanzas, y coincidí con 2 oficiales de la policía política, nombrados Alexander y Fernando. Ellos me preguntaron que era dónde yo iba, yo les dije, no tengo que darte explicaciones. Volvieron a preguntarme, ¿para de ahí? De forma imperativa, dije que no, que yo no voy a parar, que si querían que me parara, buscaran un carro de patrulla y me detuvieran, que yo no tenía nada que ver con él, en plena vía pública. Continué mi marcha, tomé un coche y aproximadamente unas 3-4 cuadras después de
los dejamos ahí a pedir la presencia de dos ciudadanos en bicicleta. Una vez llegado aquí, a este lugar donde estoy parado en este momento, calle Bartolomé Masó, esquina Martín, a bajarme del coche, estos dos individuos me agredieron, uno me agredió de frente, otro me agredió de espalda, uno me levantó, me tiró contra el piso, fue donde sufrí la lesión en el brazo, el hombro izquierdo. Después, posteriormente a eso, acudí al hospital, en el hospital no había placa, me inmovilizaron el brazo con los pocos recursos que existían. Al siguiente día me trasladé con un hermano mío al hospital provincial Faustino Pérez, donde me retiraron una placa, tenía una luxación de la clavícula izquierda. Me ingresaron, me dijeron que no necesitaba acompañante, que iba a ser para hacer estudio. Me inmovilizaron el brazo, me suministraron sedantes, muchas compresas para disminuir el hematoma que tenía en el ojo izquierdo, con presencia policial en la sala donde estaba ingresado, hasta bueno, hoy que ya me dieron de alta y estoy de retorno a la casa. Pero bueno, es evidente que fue una acción más represiva de la policía política en contra de la labor periodística que desarrollo aquí dentro de Cuba.
Una nota publicada por el ICLEP afirma que Corso quiso interponer una denuncia contra sus agresores el sábado, pero no se le permitió, y recuerda que tanto él como su esposa han sufrido de forma sistemática diferentes tipos de agresiones por parte del régimen cubano. Y el gobierno de Cuba dejará de exigir una prueba PCR negativa o el certificado de vacunación como requisitos a los viajeros que deseen entrar al país, según informó el Ministerio de Salud Pública. El MINSAP notificó que tomó la decisión a partir de la situación epidemiológica internacional y nacional del COVID-19 y los niveles de inmunización alcanzados. La medida tendrá efecto a partir de este miércoles 6 de abril. Así lo anunció Francisco Durán, el director nacional de epidemiología del MINSAP. El ministerio informó que se seguirán realizando pruebas aleatorias en los puntos de entrada de la isla. Además, se mantiene el uso obligatorio de mascarillas. 12:40 en este informativo del mediodía. Vamos a conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Arene. Precisamente esa noticia que estás leyendo sobre este anuncio del Ministerio de Salud Pública de Cuba del levantamiento de las restricciones principales a partir de mañana miércoles va a ser objeto de estudio en el programa Cuba al Día. Ajá. Porque hay una disparidad de criterios en cuanto a lo que dijo el señor Durán, que no es una fuente lamentablemente muy acreditada, porque ha habido implicaciones de cubrimiento, de noticias, de muerte, fallecidos, cuando la pandemia estaba en su punto rojo. Sin embargo, hay muchos cubanos que todavía se preocupan por la situación del COVID en el país y consideran de que esta apertura, sobre todo en los lugares que tienen acceso los turistas, en los polos turísticos, puede disparar los números, como es el caso de Trinidad, como es el caso de Santa Clara con Matanzas, la Caballería Norte, Matanzas, el caso de Holguín, y de eso vamos a hablar hoy en el espacio con varios invitados. Ese va a ser tema importante. También vamos a el otro tema que tenemos central en el espacio. Nos hemos dado a la tarea de hacer una especie de estado de opinión, medir el estado de opinión sobre lo que piensan los familiares de los presos del 11J sobre esta petición que la semana pasada dos organizaciones, Inteligencia Ciudadana y el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, lanzaron en una videoconferencia a través de la petición que harán a la Asamblea Nacional con la recogida de 10.000 firmas para buscar la amnistía para los presos políticos cubanos, claro, y sobre todo para los presos del 11J. Nos centramos, y es parte importante, lo vamos a hacer en el espacio hoy, en familiares del 11J. E interesantemente, las opiniones están divididas.
Sí, así es.
Hay un grupo de personas que, no importa lo que sea, quieren ver bajo cualquier condición a sus familiares presos. Sin embargo, hay otro grupo que no les gustaría que le condicione al concepto de amnistía, porque es un reconocimiento de culpabilidad y consideran que ellos están presos injustamente.
Interesante.
Es decir, que de eso vamos a estar hablando hoy en el espacio.
Pues ya saben ustedes, la sintonía a las 12 de la tarde. Gracias, Tomás.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
12:42, avanzamos en más informaciones. Autoridades ucranianas anuncian la apertura de corredores humanitarios de ciudades sitiadas por las fuerzas rusas en medio de tensiones por la detención de un equipo de la Cruz Roja Internacional que fue liberado en la noche del lunes. El informe lo tiene Yoconda Tapia.
La primera ministra ucraniana Irina Bereshuk informó hoy que 7 corredores humanitarios estarán abiertos incluso desde la sitiada ciudad portuaria de Mariupol y también Berdyansk, controladas por Rusia. La información fue divulgada a través de la aplicación de mensajería Telegram y dijo que los residentes de esas 2 ciudades podrán partir hacia Zaporizhia en su propio transporte. También se abrirán corredores desde la ciudad de Tokmak en la región de Zaporizhia y otras ciudades en la región de Luhansk. Bereshuk dijo en la misma publicación que las tropas rusas no permiten que nadie entre a Mariupol y que los rusos bloquearon a los representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja en el asentamiento de Manjusk al oeste de Mariupol e informó que después de las negociaciones los representantes de la Cruz Roja fueron liberados por la noche y enviados a Zaporizhia. No quedó claro de inmediato a partir de la declaración de Bereshuk si Rusia acordó detener los combates a lo largo de los corredores anunciados. Algunos de los esfuerzos ucranianos para evacuar a los civiles a través de estos corredores habían fracasado anteriormente ya que los combates continuaban incluso a pesar de los acuerdos con Rusia. Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja, que ha estado tratando de llevar un pequeño equipo a Mariupol desde el viernes como parte de sus esfuerzos para escoltar y ayudar a los civiles asediados, confirmó que fue liberado durante la noche y dijo en un comunicado que el enfoque del equipo ahora está en la operación de evacuación. En tanto, según dijo hoy la inteligencia militar británica, las fuerzas ucranianas habrían retomado terreno clave en el norte, obligando a las fuerzas rusas a retirarse de las áreas alrededor de la ciudad de Chernihiv y el norte de la capital Kiev. Es probable que continúen los combates de bajo nivel en algunas de las áreas recuperadas, pero se reducirán esta semana a medida que el resto de las fuerzas rusas se retiren, dijo el Ministerio de Defensa británico en un boletín regular en Twitter. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, felicitó a Rodrigo Chávez por su victoria en las elecciones presidenciales de Costa Rica, país con el que espera estrechar lazos en materia migratoria y medioambiental. Blinken dijo que Costa Rica representa un faro para la democracia en América y que la relación bilateral se basa en los valores democráticos compartidos como la libertad, la inclusión y el respeto a los derechos humanos. En Venezuela, un grupo de expertos alerta sobre el contexto de desastre ambiental que enfrenta el país. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
Una investigación sobre la situación socioambiental en el país presentada por el Observatorio de Ecología Política de Venezuela evidencia que la degradación ambiental avanza de manera sistemática como consecuencia de las políticas gubernamentales. Al presentar los hallazgos, el antropólogo Francisco Velázquez resaltó que durante el 2021, año en el que como consecuencia del colapso de la industria documentaron unos 73 derrames petroleros, el gobierno del presidente Nicolás Maduro continuó consolidando instrumentos de orden legal que favorecen las actividades extractivas con pocos controles.
Observamos también con preocupación el avance de las lógicas de despojo, de explotación de la naturaleza y los territorios, los cuales son llevados por entramados de corrupción de diversos grupos armados que se coaligan con sectores del Estado.
Al respecto, la socióloga e investigadora del observatorio, Elsa Rodríguez, advirtió que junto a la instrumentalización de leyes que propician la expansión de la minería, el discurso gubernamental ha ocasionado la explotación intensiva de minerales en distintos estados de Venezuela, incluyendo parques nacionales.
Hay contaminación de mercurio en diversas cuencas hidrográficas del país, por ende hay presencia también de mercurio por bioacumulación en distintas comunidades indígenas y mineras.
Sobre el proyecto de ley de zonas económicas especiales que próximamente podría ser aprobado en segunda discusión por el Parlamento de mayoría chavista, el presidente Nicolás Maduro ha dicho que se trata de un instrumento que pretende generar riquezas y nuevas fuentes de desarrollo para el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
12:47, damos un recorrido por el mundo en un minuto. Canberra, las autoridades de Australia han instado al gobierno vietnamita a poner en libertad al activista de 72 años, Chau Van Ham, condenado en 2019 a 12 años de prisión por apoyar a un grupo de defensa de los derechos humanos. Islamabad, el líder de la oposición en el disuelto Parlamento de Pakistán, ha rechazado discutir la nominación de un primer ministro interino hasta que el Tribunal Supremo no se pronuncie sobre la decisión de disolver la Asamblea Nacional, adoptada después de la cúpula del organismo rechazar a presentar a votación una moción de censura contra el primer ministro. Kuwait. El gobierno del país ha presentado hoy su dimisión al príncipe heredero del país, Meshal al-Hamad al-Sabah, de cara a una nueva moción de censura que se votará este miércoles en medio de una grave crisis política desde el 2020. Londres, el gobierno británico anunció que ha encargado un estudio científico para valorar si el fracking, una técnica de extracción de hidrocarburos vetada en Inglaterra en 2019, ante el riesgo de que provoque seísmos, puede volver a llevarse a cabo de manera segura y sostenible. Mogadiscio, los servicios de inteligencia de Somalia han advertido de un supuesto plan del grupo terrorista Al-Shabaab para intentar asesinar al presidente y el primer ministro del país. ...12:49 en este informativo, se lo adelantábamos, está sesionando el Consejo de Seguridad de la ONU, donde se analizan los crímenes ocurridos en Bucha, en Ucrania, pero también ha hablado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Vamos a conocer lo que ha sucedido hasta el momento con nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez. Carmen, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, Ariane, por esta invitación. Quiero citar que Martin Griffiths, el subsecretario general para asuntos humanitarios, dijo que han habido más de 1.600 civiles ultimados en Ucrania. Al menos 121 niños que esté documentado, pero que no se puede decir si estas cifras son válidas. Y que Mariupol en Ucrania es el centro del infierno. Esto, de acuerdo a un funcionario de Naciones Unidas, Martin Griffiths, quien como encargado de los asuntos humanitarios en el Consejo de Seguridad, de que esta situación en Ucrania lo que va a conllevar son a que hayan 325 millones de ciudadanos a través del mundo en extremo con hambre, porque ya sabemos que Ucrania es la canasta de trigo y también de lo que es el aceite de girasol, y las entidades de Naciones Unidas que velan por la seguridad alimentaria a través del mundo estiman que esto, donde también va a arremeter, es contra los 74 países. Son 74 países a través del mundo que Naciones Unidas socorre con ayuda alimentaria. O sea, es una crisis mucho más allá de las fronteras de Ucrania. Y yo quisiera poder hablar un poco de lo que dijo la embajadora estadounidense Linda Thomas Greenfield, quien volvió a hacer un llamado para que Rusia sea expulsada del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Por otra parte, Zelensky, el presidente de Ucrania, al dirigirse aquí al Consejo de Seguridad, habló de que Rusia está cometiendo genocidio. Ha ido un paso más allá de que Rusia haya cometido crímenes de guerra en Ucrania. Todavía no se le han sumado países para endosar esa aseveración de Zelensky. Zelensky dijo ante el Consejo de Seguridad y lo acusó al presidente ruso Vladimir Putin de actuar como un colonizador brutal, y dijo que Naciones Unidas le ha fallado a Ucrania, que el Consejo de Seguridad le ha fallado a Ucrania, y precisamente porque sabemos que en el Consejo de Seguridad Rusia tiene el derecho al veto para bloquear toda acción del Consejo de Seguridad. Y entonces Zelensky añadió que Ucrania tiene el derecho moral para proponer una reforma del sistema de seguridad mundial. O sea, esta crisis en Ucrania está impactando incluso cómo se ve la Organización de Naciones Unidas, y se proponen reformas para por lo menos guardar, salvaguardar lo que es la seguridad a nivel internacional.
Así es, y, Carmen.
Y entonces Zelensky dijo que el derecho al veto de Rusia no es el derecho a que se muera, uh-huh, al acusar a Rusia de destruir de manera deliberada las ciudades ucranianas. Mira, hubo un video que Zelensky hizo que se proyectara,
sí,
en la sesión del Consejo de Seguridad las peores atrocidades al retirarse las fuerzas rusas. Y quiero concluir con esto. Y esto, según el embajador de Albania, Vladimir Putin intenta silenciar la prensa en Ucrania porque han habido por lo menos 7 periodistas ultimados, uh-huh, que se le atribuye a las fuerzas rusas, y silencia lo que es la prensa en Rusia. Pero como dijo el embajador de Albania, Rusia no puede ya borrar lo que son las múltiples imágenes satelitales que muestran el avance de las fuerzas rusas y lo que algunos califican como las atrocidades,
sí,
muy en particular en Bucha, en el poblado de Bucha, cerca de Kiev.
Terrible las imágenes. Carmen, gracias por estos detalles. Estaremos esperando ampliación en próximos reportajes. Gracias, Carmen María Rodríguez. Y ahora nos vamos a las noticias de los deportes. Con nosotros Edemio Navas. Edemio, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. A principio de la década de los años 60, Cuba contaba con grandes estrellas tanto en el boxeo profesional como en las grandes ligas de béisbol. Y algunos prospectos, como el camagüeyano Nathani Pérez, quien posteriormente llegó a las grandes ligas de béisbol, al igual que el pinareño Tony Oliva. Sin embargo, a principios de esa década de los años 60, el gobierno cubano prohibió, abolió el boxeo profesional y también el béisbol. Han pasado, señores, poco más de 60 años y hoy las cosas son diferentes. Ya se pudo conocer ayer lunes que por primera vez en poco más de 60 años la isla volvería de manera oficial al boxeo profesional, luego de que la Federación Cubana de Boxeo llegó a un acuerdo ayer lunes con la empresa mexicana Golden Ring Promotion para que los peleadores de la mayor isla de las Antillas, incluidos los campeones olímpicos, el matancero Andy Cruz en 64 kilogramos, el camagüeyano Julio César La Cruz en 91, el guantanamero Arlene López en 81 y Rosniel Iglesias, el pinareño, en 69, puedan hacer su debut profesional en mayo próximo. Alberto Puig de la Barca, presidente de la Federación Cubana, y Gerardo Saldívar, el presidente de Golden Ring, hicieron el histórico anuncio ayer lunes. Tentativamente, el primer evento profesional para estos talentos cubanos sería el 20 de mayo próximo en Aguascalientes, en México, y será transmitido en vivo a través de la cadena estadounidense ESPN Knockout para todo el territorio latinoamericano y también para todo Estados Unidos. El boxeo profesional de Cuba fue suspendido en 1962 y su práctica dentro de la isla se dirigió entonces solo al boxeo amateur, donde Cuba ganó principalmente los eventos más importantes. Y el Kansas City derrotó a la Carolina del Norte ayer lunes por la noche para conseguir su cuarto título en el baloncesto colegial. Más deportes a las 6 con Pepito Lacayo. Buenas tardes a todos.
Y ahora nos vamos a las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Para la primera semana del mes de abril, Morbius, la aventura del universo Marvel, ocupa el primer lugar aquí en Estados Unidos con aproximadamente 40 millones de dólares y 84 millones de dólares a escala mundial desde su estreno. Sony gastó 75 millones de dólares en hacer la película. Daniel Espinosa dirigió Morbius, cuyo elenco incluye Adria Arjona, Matt Smith, Jared Leto, Michael Keaton y música de The Doors, When You're Strange, No One Remembers Your Name. En segundo lugar está la película de aventura de Paramount, The Lost City, que lleva recaudados 55 millones de dólares en su segunda semana. La ciudad perdida está protagonizada por Sandra Bullock y Channing Tatum. The Batman con el vampiro murciélago Robert Pattinson está en tercer lugar. En cinco semanas, la película de Warner Brothers ha recaudado 349 millones de dólares aquí en Estados Unidos y a escala mundial 712 millones de dólares. Jon Batiste celebra 5 premios Grammy y el dúo de Rhythm and Blues Silk Sonic, 2 galardones en la más reciente entrega de los premios de la Academia de la Grabación. Batiste, que dirige la banda de The Late Show with Stephen Colbert, ganó Álbum del Año por We Are, un trabajo de jazz inspirado en el movimiento Black Lives Matter. Silk Sonic, es decir, Bruno Mars y Anderson .Paak lograron Canción y Disco del Año por Leave the Door Open, mientras que Olivia Rodrigo celebra 3 Grammy, entre ellos Mejor Nuevo Artista. También se llevaron 3 Grammy Foo Fighters, incluido Mejor Álbum de Rock por Medicine at Midnight. Alejandro Escalona, Voz de América.
12:58, repasamos los titulares. Familiares del artista Luis Manuel Otero Alcántara dicen que sufrió una parálisis parcial durante huelga de hambre en prisión. Cubanos exigen en las redes sociales la libertad del influencer Yoandy Montiel, el gato de Cuba, en el día de su juicio. Amnistía Internacional pide al gobierno de España que interceda ante La Habana por los presos políticos. Miguel Díaz-Canel dice que hay jóvenes que migran porque no encuentran su proyecto de vida en Cuba. Asegura Estados Unidos que la masacre en la ciudad ucraniana de Bucha es parte de una campaña deliberada de Rusia para cometer atrocidades. El Consejo de Seguridad de la ONU aborda la guerra en Ucrania y la matanza de civiles en Bucha. Hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Patricia Martínez en la producción y les habla Ariane González. Gracias. Muy buenas tardes.